Nos atiende un penalista, se llama Marlon Díaz. Profesor Marlon, buenos días.
Buenos días, Julio, y por supuesto toda la audiencia de la W Radio en Colombia y en el mundo.
Estamos un poco confundidos con este escenario de Nicolás Petro, que primero dice una cosa y después dice que no. Y luego una autoridad judicial dice que la prueba, que la declaración, la confesión de él no vale. Lo primero que le quisiera preguntar, doctor Marlon, ¿quién no acepta la confesión es el juez?
Así es, Julio, es una decisión que se toma en el marco de la audiencia preparatoria. La defensa y el Ministerio Público habían solicitado la exclusión del acta de compromiso y el interrogatorio para tramitar un principio de oportunidad que en su momento, al momento de la judicialización en el año 2023, había suscrito el señor Nicolás Petro. ¿Y cuál es la razón central de esa exclusión? Usted lo decía al momento de la presentación. Todos los ciudadanos tenemos un derecho a guardar silencio y no autoincriminarnos. Y eso está previsto, por supuesto, en nuestra Constitución política. Y todo lo que se realice en un proceso penal con miras a lograr una solución alternativa, un principio de oportunidad, un allanamiento, un preacuerdo, toda esa información no se puede usar en contra del procesado si no se perfecciona ese mecanismo alternativo. Es decir, yo puedo iniciar un proceso de colaboración, de sometimiento, pero si al final no nos ponemos de acuerdo con la fiscalía en ese trámite de ese principio o de ese eventual preacuerdo o la manera que se busque, nada de lo que yo diga puede ser usado en mi contra. Eso se excluye de la actuación y solamente podría usarse si yo renunciara a ese derecho a que no se usara en mi contra. Esa es la que en Estados Unidos se conoce como la quinta enmienda, la doctrina Miranda Arizona, y es específicamente lo que aquí se aplica por parte del juez. En este caso, como la información, lo que usted denomina como confesiones, esas manifestaciones que se hicieron por Nicolás Petro tenían como propósito en ese momento llegar a un principio de oportunidad, pero el mismo no se consolidó, se deben excluir de la actuación y nada de lo que allí se dijo ni nada de lo que allí surja puede ser usado en su contra dentro del proceso.
Doctor, en su momento Nicolás Petro señaló que supuestamente, cuando se retractó, que supuestamente había sido presionado por el fiscal Burgos, quien también fue el abogado, y valga la pena hacer este paréntesis, de, o mejor, el fiscal en el caso de Johnny Leal, cuando él también se retractó y luego se arrepintió. ¿Eso tiene algún asidero? ¿Puede un fiscal ejercer algún tipo de presión para que una persona en medio de una diligencia como una entrevista, un interrogatorio, acceda a confesar, entre comillas, lo que aparentemente cometió? ¿O puede ser una presión?
Bueno, los detalles de cómo se dio ese proceso de negociación los desconozco. Sé en ese momento tanto Nicolás Petro como Johnny Leal estaban acompañados de un abogado defensor, y ese abogado defensor en su momento pudo brindarle la asesoría en esos términos. Pero por eso hago la claridad. Si se rinde un interrogatorio con ese propósito, pero no se perfecciona el mecanismo de justicia premial o un principio de oportunidad, nada de lo que allí conste jamás se puede usar en contra del procesado. Esa está excluido del proceso, tiene norma expresa que lo excluye, tanto la que garantiza el derecho a la defensa como la que habla específicamente de la exclusión probatoria. La única manera en la que se podría usar es si Nicolás Petro, su defensa, en este momento decidieran que esa información se usara. Pero como no es así, pidieron su exclusión, por eso es que el juez, acogiendo esa oposición que hace la defensa, acogiendo el concepto del Ministerio Público en ese mismo término, termina excluyendo toda esa información relativa a un proceso de negociación fallido.
Sí, doctor, otra de las, digamos, pruebas que se sacan del proceso por solicitud de exclusión de la defensa es la del testimonio de Day Vázquez, la testigo clave contra el hijo del presidente Nicolás Petro. Y es porque supuestamente el testimonio que ella entregó se hace en un sitio apartado, privado, y que no reuniría, a juicio del juez, las condiciones mínimas de garantías. ¿Es eso realmente válido?
Juan Diego, lo que entiendo es que en lo que tiene que ver con Day Vázquez, el juez no excluyó, sino que admitió el testimonio y la información que ella había entregado. Ya en un caso específico de que se considere que un testimonio fue obtenido de manera irregular, pero creo que este no es el caso respecto de ella, pero si se considerara, también se podría excluir. Y en esto también quiero hacer una claridad. Esa exclusión solo se salvaría si la fiscalía logra obtener la misma información con una fuente independiente, si la lograra obtener por un descubrimiento inevitable o algo como se había admitido, por ejemplo, para que me lo entiendan, la interceptación telefónica al abonado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que se dijo por parte de la primera instancia que era algo que estaba a plena luz, que era un hallazgo casual, lo cual fue excluido por el Tribunal Superior al considerar que así no se daba. Solo en esas excepciones se podría validar. En este caso, entiendo, se excluye por parte del juez de conocimiento, el doctor Carbonó, se excluye todo lo que tiene que ver con la negociación fallida de Nicolás Petro, pero tengo entendido que el testimonio de Day Vázquez, así como la información que entregó, se mantiene y fue decretada en el proceso.
Mire, profesor, me escribe un representante a la Cámara, Alejandro Ocampo, y me dice lo siguiente. Nicolás Petro estaba en un preacuerdo con la Fiscalía. La Fiscalía decidió filtrar el video de la charla del preacuerdo. Nuestro Código Penal establece que los preacuerdos no son válidos hasta que queden materializados y todo lo que dijo en la entrevista y en la idea del preacuerdo no puede ser utilizado como prueba. Es ilegal filtrar el video, por eso el fiscal está en problemas, porque el acuerdo no se materializó. Es decir, no hay acuerdo, profesor.
Julio, son dos cosas diferentes. En este caso no fue un preacuerdo, expresamente lo que se tramitó fue un principio de oportunidad, o uno podría decir una solución alternativa que incluyera un principio de oportunidad y un preacuerdo. La razón por la cual la excluye el juez no es porque se haya filtrado, eso no es cierto. La razón por la que se excluye es porque al no haberse concretado, al no haberse perfeccionado esa solución alternativa, nada de lo que allí se dijo puede ser usado en contra de Nicolás Petro. Esa es la razón central. La investigación que existe en contra del fiscal es por la filtración de toda la información que corresponde al allanamiento y registro, que eso está en un tema disciplinario, que esa es la razón central por la cual prosperó una recusación presentada por la defensa de Nicolás Petro en contra del entonces fiscal de conocimiento. Pero entonces, para claridad, la razón por la cual se excluye el interrogatorio y el acta de principio de oportunidad es porque no se perfeccionó, y usarlo vulneraría el derecho a no autoincriminarse.
Profesor, ¿es usual todo el tiempo que ha pasado para llegar a esta conclusión?
Julio, sí, los trámites del proceso están dados alrededor de audiencias. No es el escenario ideal el que estemos 2 años después, apenas en el trámite del decreto probatorio, para lo que va a ser el juicio oral, que es la decisión del juez que hoy continúa, que además es susceptible de los recursos de reposición y de apelación en todas las pruebas que le nieguen en estos pronunciamientos sobre exclusión y en rechazos, va a ser de conocimiento del Tribunal Superior del Atlántico en su momento. Es decir, que todavía estamos a un tiempo de que inicie el juicio oral y se empieza a practicar la prueba. Es justamente la semana pasada estábamos en un evento académico y hablábamos un poco de la crisis de la audiencia preparatoria, que esta audiencia se está convirtiendo tal vez como en un palo en la rueda en la agilidad del proceso, porque se está en algún momento demorando más de lo que se podría demorar.
En ese sentido va mi pregunta. ¿Quiere decir que todo incriminado debe intentar hacer un acuerdo inventando cosas que interesen al juez mucho y que simplemente vayan en el sentido de ganar tiempo para que la decisión final se demore como en este caso se ha demorado?
No corresponde, Alberto, esa una conclusión acertada, porque la fiscalía capturó a Nicolás Petro, obtuvo una orden de captura de un juez de garantía, luego procedió a la formulación de imputación. En el trámite de esa formulación de imputación, o con posterioridad mejor, es que decide iniciar una negociación con miras a un principio de oportunidad, pero de manera paralela la fiscalía estaba en la obligación de presentar un escrito de acusación, le estaba corriendo el término y en efecto eso ocurrió. Y luego de presentado ese escrito de acusación, hacer audiencia de acusación, audiencia preparatoria, que es la que está concluyendo en estos momentos. Pero ese trámite del principio de oportunidad en nada obstaculizó el desarrollo del proceso. Eso debe existir total claridad. Y el hecho de que se pueda en un momento aceptar cargos, que se pueda suscribir un preacuerdo con la fiscalía, que depende de que la fiscalía esté interesada, que se pueda tramitar un principio de oportunidad con la fiscalía, que también va a depender de que la fiscalía esté interesada, desde ningún punto de vista afecta de manera general el trámite del proceso. Es decir, las demoras que ha tenido el desarrollo de este proceso no obedecen a que se hubiera iniciado un principio de oportunidad y el mismo hubiera sido declarado fallido. Ha sido más en el desarrollo propio de cada una de las etapas del proceso, pero podríamos decir que en términos razonables estamos concluyendo audiencia preparatoria y yo diría que empezando el próximo año se va a iniciar en este caso el desarrollo del juicio oral, que allí es donde se va a debatir con las pruebas finalmente que queden, hecha la depuración de cuáles excluyen, cuáles se inadmiten, cuáles se rechazan, las que se van a practicar para la fiscalía, las que se van a practicar por la defensa, que el juez decida qué es lo que definitivamente ocurrió en este caso.
Oiga, pero entonces es injusto decir que la fiscalía es la que se demora. El trámite lo gobierna el juez. Es decir, el juez es el que maneja el tiempo, no la fiscalía.
Llega, acá hay un punto. La dirección de cualquier proceso penal está en cabeza del juez de conocimiento una vez se presenta el escrito de acusación. Hay una audiencia inicial que es bastante demorada, justamente porque es la de saneamiento, donde se define si el juez es competente, donde se define si está impedido o deba ser recusado, donde se define si existen nulidades, que es la audiencia de formulación de acusación. Luego de esa audiencia de formulación de acusación, que a la defensa le descubren todas las pruebas que tiene la fiscalía, la defensa debe hacer lo propio para buscar las pruebas con las que se va a oponer a esa teoría del caso de la fiscalía. Y son las que presentan en desarrollo de la audiencia preparatoria y el juez decide, con base en lo que le solicita fiscalía y defensa, cuáles son las pruebas que se van a practicar en el juicio. En ese punto estamos específicamente, en la decisión del juez sobre cuáles son las que se decretan. Y esto, por supuesto, ha obedecido a varios trámites que se han dado en este asunto. Creo que se planteó hasta un tema de incompetencia, creo que se planteó un asunto de recusación, y el desarrollo del proceso ha llevado a que haya tenido unas demoras. Recuerdo que la defensa también pidió algún tiempo para realizar otros actos investigativos, pero estamos en un punto, reitero, donde se define cuáles son las pruebas que se van a practicar en juicio y una vez arranque el juicio oral, allí es donde se dará el debate respectivo sobre esos dos delitos que imputó la Fiscalía, el enriquecimiento ilícito de servidor público y el lavado de activos.
Él es el profesor Marlon Díaz. Profesor, ¿usted dónde enseña?
Yo soy profesor de posgrado de la Universidad del Rosario, de la Católica, de la Sergio Arboleda y de la Universidad de Cartagena.